Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un cordial saludo de María de León. En el programa de hoy pretendemos hacer un curso intensivo de liturgia, sobre todo para repasar junto a nuestro delegado episcopal Ramón Navarro aquellas inercias que hemos abordado durante este curso en la revista diocesana, de cosas que muchas veces pues no hacemos del todo bien y que nos impiden disfrutar de toda la belleza de la liturgia católica. Y les recordamos que estamos de enhorabuena en nuestra diócesis. En este mes de julio estamos celebrando la incorporación al presbiterio diocesano de 5 nuevos sacerdotes, porque estamos de ordenaciones sacerdotales. Miguel Tobar y Abraham Martínez se ordenaron la semana pasada y seguimos de ordenaciones sacerdotales este fin de semana, Cristina Celdrán.
¡Qué maravilla! 5 nuevos sacerdotes para la diócesis de Cartagena. Pues sí, este fin de semana recibirán el orden sacerdotal Casper Cristo Klusev y Ángel Johan Rodríguez Peña. El sábado, a las 11 de la mañana, la parroquia Santa Eulalia de Murcia acogerá la ordenación sacerdotal de Casper, un polaco que vino a Murcia en su último año de doctorado interesado por conocer otras culturas. Pero ya ves, las cosas de Dios. Aquí fue donde pudo dar respuesta a su vocación entrando al seminario San Fulgencio.
Yo no me imaginaba eso, porque pero ¿cómo voy a empezar si no sé bien español? Y si es voluntad de Dios, voy a permanecer, y si no es voluntad de Dios, pues ya está, la cosa se va a terminar y ya está. Y aquí estoy, y muy feliz, porque yo puedo decir que ese camino que estoy haciendo ahora es mi camino también. Lo más importante es no tener miedo, los sacerdotes, pero matrimonio y tal, porque el Señor siempre está al lado nuestro, ¿no? Y eso yo he experimentado muchísimas veces.
Y como decíamos, este fin de semana son 2 los diáconos que serán ordenados sacerdotes. Así pues, el domingo tendrá lugar la ordenación sacerdotal de Ángel Johan en la parroquia San Nicolás de Murcia a las 7:30 de la tarde. Su etapa como seminarista comenzó en Polonia y después fue enviado al Seminario Redentoris Mater de Murcia, pero antes, en su país natal, Venezuela, completó sus estudios en Derecho y ejerció durante varios años como abogado. Con su experiencia en la misión, descubrió su vocación.
Tenía una oficina jurídica y también era abogado asesor de una empresa de seguro. Al principio yo buscaba la felicidad en el dinero, luego cuando tenía dinero, porque lo tuve gracias a Dios, me di cuenta que no era feliz. Y a mí la misión me ha ayudado a encontrarme conmigo, ver mi pobreza. Yo le pido al Señor una cosa solamente en este tiempo. Quiero ser un cura para la misión, un cura pobre, un cura que está entre los pobres. O sea, que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, claro. Y eso, siempre le digo a la gente, pedid por mí para que el Señor me regale la santidad, porque es que yo, por todo lo que he sido, yo ahora deseo tener una vida digna del Evangelio, ¿sabes? Yo lo primero que digo es a los jóvenes, no tengáis miedo por hacer la voluntad del Padre, o sea, hacer la voluntad de Dios o encontrarse con Dios.
Una alegría para nuestra diócesis que se completará con la ordenación sacerdotal de Enrique Belda García el sábado 19 de julio a las 11 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de los Pulpites en las Torres de Cotillas.
Pues ya ven que estamos de enhorabuena de celebración en este mes de julio con las ordenaciones sacerdotales. Gracias, Cristina Celdrán. Nos vamos ahora a conocer cuál es el consejo de esta semana que nos llega como cada viernes desde el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Cuando por mucho que dormimos tenemos la sensación de que no descansamos, estamos ante un tipo de cansancio diferente. Puede ser que sintamos el llamado cansancio o agotamiento emocional. Este cansancio se caracteriza por un estado de ausencia de energía y falta de motivación. Quienes lo padecen sienten que es como si fueran a cámara lenta, con una importante disminución de sus recursos emocionales y físicos, que se traduce en una dificultad para hacer las tareas cotidianas y pensar con normalidad. Esta sobrecarga emocional se produce comúnmente por un exceso de esfuerzo mental, por el estrés excesivo y mantenido en el tiempo, problemas sin resolver o situaciones abrumadoras. La recuperación pasa por establecer prioridades en nuestra vida, poner límites con los que nos rodean y escuchar nuestras necesidades emocionales.
Este domingo celebramos el 15 de tiempo ordinario. Daniel Aparicio, párroco de San José de Coy y San Nicolás de Avilés, en Lorca, nos da las claves del Evangelio dominical.
Queridos amigos, queridos hermanos, en este domingo 15 del tiempo ordinario, la primera lectura es del capítulo 30 del Deuteronomio, deja de manifiesto que es algo intuitivo, que está, dice, cerca del corazón, cerca de la boca, que Israel sabe, y todos sabemos, que es algo connatural a nosotros, que hasta un niño pequeño le es fácil, con una mínima instrucción religiosa, que debe amar a Dios sobre todas las cosas, que le sale de su boca, de su corazón, la alabanza agradecida y también el compartir con los otros. Claro, a la práctica nuestras relaciones sociales y los ritmos de vida nos pueden nublar y pueden hacer que, pues, no veamos más allá. ¿Quién es mi prójimo?, va a preguntar el fariseo en el Evangelio que se proclama del capítulo 10 de San Lucas. ¿O va a decir también Caín, es que yo soy el guardián de mi hermano? Y se lo va a decir al mismo Dios. Pues mira, eres su hermano. Mucho más que eso. Trátalo como a ti te gustaría que te trataran. Porque el Señor lo dijo súper claro. Lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Así que, hermanos, que también nosotros nos portemos así. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descanse sobre vosotros y nos haga ser familia. Amén.
La Iglesia celebra hoy, 11 de julio, a San Benito de Nursia, conocido por ser considerado el iniciador del monacato en Occidente y por elaborar la regla que regiría a sus monjes bajo el lema Ora et Labora. Aunque es posible que lo conozcan también por la medalla de San Benito, un sacramental de uso muy extendido. ¿Pero qué es un sacramental exactamente y para qué se utiliza esta medalla? Carmen García nos lo cuenta hoy.
Los sacramentos, 7 en total, son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados en la Iglesia, por los cuales es dispensada la vida divina. Pero la Iglesia instituyó, además, signos sagrados que no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero que por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Así habla el Catecismo de la Iglesia Católica de los sacramentales, que según explica el franciscano José Manuel Sánchez, profesor en el Instituto Teológico de Murcia, son muchos y fueron instituidos desde tiempo muy antiguo.
Algunos ejemplos de sacramentales, de los más comunes, es el agua bendita, el crucifijo, la señal de la cruz. Hay una lista enorme que pueden celebrarse en un contexto litúrgico o fuera del sacramento.
Un ejemplo es el Via Crucis, que es considerado un sacramental y se celebra normalmente fuera de la Eucaristía. Hay sacramentales menos conocidos, como el rito de la leche y miel, relacionado con la exploración de Caná, la Tierra Prometida, y otros por los que, en momentos puntuales, se puede obtener la indulgencia plenaria según la forma establecida por la Iglesia.
Por ejemplo, el Via Crucis celebrado el Viernes Santo, en algunas diócesis y por disposición de algunos pastores, contiene en sí mismo la indulgencia plenaria por parte del devoto que, según la forma establecida de la Iglesia y según la propia disposición, obtiene esta gracia.
Con los sacramentales, el fiel no obtiene la gracia santificante que de forma permanente reciben los sacramentos, sino las llamadas gracias actuales, que ayudan a la edificación espiritual y al crecimiento en la santidad. Y es que aunque están relacionados con los sacramentales actúan de forma distinta.
El sacramento actúa ex opere operato, es decir, por la realidad misma del sacramento y lo que él conlleva. Los sacramentales suelen actuar ex opere operantis, es decir, por la acción del que realiza el sacramental y por la disposición del que recibe el efecto de ese sacramental.
Otros sacramentales muy conocidos son las medallas que tantos fieles llevan al cuello. Pueden ser muy variadas, medallas de la Virgen, del Crucifijo, de santos, y obtienen para el fiel, sobre todo, protección.
Hay que distinguir, y hay que ser muy cautos también en esto, entre la gracia actual que obtiene el sacramental, en este caso la medalla, y hay que huir sobre todo de la superstición. Un sacramental nunca puede ser algo que protege de una forma mistérica o casi gnóstica de algunos efectos que el fiel pueda entender. No, el sacramental está siempre ligado a la acción litúrgica y sacramental de la Iglesia y, por tanto, está directamente conectada con la gracia santificante que la misma Iglesia dispensa.
Una de las medallas más conocidas, por ejemplo, es la de San Benito, considerado el iniciador de la vida monástica de Occidente. Al igual que otros santos fundadores de la época monacal y de los primeros años de la Edad Media, San Benito dio mucha importancia al signo de la cruz, central en la medalla y acompañada en su anverso con la imagen e iconografía de este santo.
Esta medalla de San Benito hoy sigue siendo un objeto muy importante para los exorcistas formados y bien dispuestos por la Iglesia Católica, que obtienen el permiso de los distintos pastores. La medalla de San Benito, que contiene en sí imágenes relacionadas con la cruz y la huida de la tentación y del pecado, o la exhortación a Satanás a que no entre en la vida del fiel, esta medalla obtiene también muchos remedios para personas que están en una situación de especial ansiedad o de especial dificultad.
Una medalla que, como sucede con cualquier sacramental, ofrece una gracia que procede de Dios a través de la Iglesia.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la Diócesis de Cartagena,
SAMIC.
Un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si son suscriptores de la revista Diocesana o si no la reciben cada viernes en su correo, pero les gusta leerla en la página web, saben que hay una sección permanente de liturgia que desarrolla nuestro delegado de liturgia, Ramón Navarro, en la que, bueno, nos ayuda a profundizar en este aspecto tan importante, tan importante para nosotros, no solo en el ámbito celebrativo como tal, sino en el participativo también, ¿no? En lo que nosotros somos y celebramos. Y este año hemos estado hablando con él de inercias litúrgicas. Si no han seguido la revista, nos va a explicar él qué significa esto, porque nos parecía muy interesante y no queríamos cerrar esta temporada del Espejo sin que Ramón pasara por el programa, porque ya saben también ustedes, si son oyentes habituales de este programa, que durante muchos años también ha sido habitual colaborador. Así que lo primero es darle la bienvenida a Ramón Navarro. Bienvenido al Espejo.
Muy buenas, encantado de estar aquí.
Este año en la revista Diocesana, en nuestra Iglesia, hemos paseado, hemos profundizado en esas inercias litúrgicas. ¿Qué quería nuestro delegado de liturgia comunicarnos o qué quería que entendiéramos por esas inercias?
Bueno, pues en septiembre pasado, pensando en qué hacer este año en esta sección, dado que el curso anterior había sido algo mucho más teológico, mucho más teórico, comentando la carta del Papa de Sideravi, pues pensé en hacer algo más práctico, ¿no? Y fijándome en cosas que hacen compañeros míos, liturgistas y delegados, oye, pues planteamos este tema de las inercias, es decir, señalar algunas cosas que nosotros tenemos asumidas en la liturgia, que las hacemos de una determinada manera, pero que no responde a lo que dicen los libros litúrgicos. Esto es importante porque no se trata de señalar lo que hacemos mal, sino de darnos cuenta de que lo que hacemos, los gestos, los signos, las palabras, son un vehículo, son el vehículo por el cual Cristo se hace presente, y es importante cuidar la celebración. Ha sido una sección que he intentado plantear en positivo. Vamos a mejorar, vamos a cuidar la celebración, porque es nuestro encuentro con Cristo, ni más ni menos.
Hay muchas cosas que quizás se nos escapan o porque siempre las hemos hecho mal o no las hemos llegado a hacer del todo bien o porque o no se nos informa porque no hay el tiempo suficiente o porque no hay un equipo de liturgia en la parroquia que se encargue un poquito de acompañarnos en esa formación. Entiendo que también el trabajo en las parroquias es mucho y los párrocos tienen también muchísimo lío. ¿Cómo podríamos profundizar un poquito en esto, Ramón, para que verdaderamente vivamos con sentido aquello que estamos celebrando?
Bueno, pues es verdad que hay muchos niveles. Uno muy importante es el propio sacerdote. Tiene que buscar esos momentos para explicar las cosas, para explicar también su sentido. Luego, tú señalabas los equipos de liturgia que funcionan en muchas parroquias, una de cuya finalidad es la formación, tanto la formación propia para servir mejor a la liturgia como la formación litúrgica de todo el pueblo de Dios. Pero también es importante la formación personal. El que cada uno se preocupe un poco por saber más, por conocer más, igual que intentamos conocer más nuestra fe, pues conocer más la expresión litúrgica de la fe, y a eso es lo que hemos intentado contribuir humildemente en estos meses.
Se nos invitaba sobre todo a los laicos, al pueblo de Dios que participamos especialmente en la celebración de la Eucaristía, que es de lo que más hemos hablado en estos artículos de liturgia, a participar con sentido. Se nos invitaba a no sentarnos lejos, sino cerca del presbiterio donde se está realizando la celebración. Se nos explicaba tantas y tantas veces, porque nuestro delegado de liturgia, Ramón Navarro, sobre todo en las celebraciones diocesanas muy grandes, muy numerosas, en las que participa muchísima gente que quizá hace tiempo que no participa en la celebración eucarística, sí nos recuerda cómo hay que acercarse a recibir la comunión. Hemos pasado un poquito por todas estas cosas, pero ¿qué podemos puntualizar así por encima para que no se nos escape, a modo así de titulares, de cosas que tendríamos que subrayar para a partir de ahora hacerlas ya bien?
Bueno, pues yo señalaría dos cosas. La primera, los gestos. Nosotros tenemos una liturgia donde hay quizá un exceso muchas veces de palabra, hay mucha palabra, y los gestos se quedan un poquito en un plano más secundario. Los gestos que hacemos o con todo el cuerpo, estar sentados para fundamentalmente para escuchar, estar de pie fundamentalmente para rezar, estar de rodillas para adorar, cada gesto tiene dentro de la celebración tiene un momento. Y hay que conocerlos y saber el sentido, el saber el porqué. Porque si no, corremos el riesgo de hacerlo rutinariamente y no aprovechar el valor que tienen. La gestualidad en nuestra liturgia, en el rito romano, es bastante limitada, como te digo, pero es valiosa. Es valiosa, y saber qué gesto y en cada momento y cómo se hacen es fundamental. Entonces, en primer lugar, la gestualidad. Y en segundo lugar, a mí me preocupa mucho el tema de que tú comentabas de cómo recibir la comunión, porque ahí sí es verdad que corremos varios peligros. Primero, el peligro de la ideología, es que yo comulgo de rodillas, es que yo comulgo de pie, es que yo comulgo en la boca, es que yo comulgo en la mano, y como yo lo hago es como hay que hacerlo, y como tú lo haces no vale. Bueno, pues eso no es cierto, porque los dos modos de comulgar, en la boca y en la mano, están reconocidos por la Iglesia, y concretamente la comunión en la mano se le concedió a España en los años 70, prácticamente después de la publicación del Misal. Es decir, que ambos son formas dignas de recibir al Señor y adecuadas, siempre que las hagamos bien. Y eso es lo importante, porque es verdad que tanto a la hora de comulgar en la boca como de comulgar en la mano adquirimos ciertos hábitos que no son excesivamente correctos. No me gusta esa palabra, pero quizás es lo que mejor la exprese, porque podemos poner las manos mal, las manos que deben formar, como dice San Juan Crisóstomo, un trono para el Señor, pues a veces cogemos el cuerpo del Señor con una sola mano, o ponemos una sola mano, o lo cogemos en el aire, o nos lo llevamos a la boca antes de tiempo, ¿verdad? E igual que comulgar en la boca, pues tampoco es tan sencillo. Es decir, hay que sacar un poco la lengua para depositar al Señor, etcétera, etcétera. Todo esto hay que cuidarlo. Igual que hay que cuidar el aspecto de fe, de responder amén cuando se nos dice el cuerpo de Cristo, que parece ser que como que nos da un poquito de pudor el hacerlo. Hay mucha gente que se acerca y no responde, o responde tan bajito que el gesto pierde su sentido. Ahí es uno de los, seguramente, de los artículos que más me costó escribir, pero que considero más importantes, porque no quiero que nadie se ofenda. Obviamente esto no va contra nadie, esto va a favor de recibir dignamente al Señor.
Y que es muy bueno, yo pienso siempre que es positivo que si hay algo que no hacemos bien, que nos enseñen a hacerlo. Ramón, también es muy importante, sobre todo porque yo no sé si a lo mejor hay conciencia en algunas personas de eso, ¿no? Nosotros no podemos celebrar sin los sacerdotes. El pueblo de Dios necesita sacerdote para poder celebrar, sobre todo estábamos hablando de la Eucaristía, ¿no? En nuestro sacramento principal. Pero el sacerdote también necesita de un pueblo de Dios con el que compartir esa fe. El pueblo de Dios es importante, y es importante que respondamos y participemos también de esa manera, que hay en muchas ocasiones en las que parece que no sé, como hay asambleas que parece que estamos mudos. O yo entiendo que todos sabemos qué responder en cada momento, pero parece que no, que hay en ciertos lugares o en ciertas celebraciones en las que no se escucha mucho la participación del pueblo. Yo no sé si porque hay una cierta sensación de que quizás no somos tan importantes como o tan necesarios dentro de esa celebración.
Yo no he hablado mucho en estos meses de inercia litúrgica referida a los sacerdotes, que también lo podría hacer, claro, pero los destinatarios de la revista son fundamentalmente fieles laicos o religiosos, también sacerdotes, obviamente. Pero sí es verdad que los sacerdotes corremos un peligro, y es un peligro que ya estaba antes del concilio, que el concilio intentó corregir, que es que nosotros acaparemos toda la celebración. No, obviamente el sacerdote celebra con un pueblo, con una asamblea, y tiene que cuidarla y tiene que guiarla, porque él es el que guía la oración. Y a veces es más complicado porque quizás estemos en un contexto, como puede ser un funeral, como puede ser una boda, por ejemplo, donde hay mucha gente que no ha ido a la iglesia desde hace mucho tiempo y que no saben exactamente qué hacer. Bueno, pues ahí hay que, en la celebración, pues hacer un poquito de pedagogos, ¿verdad?, de lo que es la liturgia, de explicar un poquito el sentido muy brevemente. Tampoco se trata de hacer de la liturgia una clase de la celebración, una clase de liturgia, ¿no? Pero eso es importante. Y el sacerdote nunca debe aislarse, nunca debe celebrar, aunque tenga delante un pueblo, como si no lo tuviese. También es verdad que el aspecto comunitario falta mucho, adolece en nuestra asamblea mucho de ese aspecto comunitario, ¿no? Esto que comentábamos de que a lo mejor en una iglesia grande pues la gente está desperdigada, nos pasa muchas veces en la catedral, ¿no? Ves en un banco una persona, en otro banco dos personas, y cuesta trabajo, y además en un espacio tan grande parece que responder, claro, tienes que responder con una cierta fuerza, y te da como pudor, o claro, es que ¿qué van a pensar, no? Entonces, hay que buscar espacios para esa participación, y desde luego para saber que quien celebra es Cristo, pero unido a su cuerpo, que es la Iglesia, ¿no? Y por tanto el sacerdote, en nombre de Cristo, en persona de Cristo, y la asamblea, que es el cuerpo de Cristo.
Ramón Navarro es nuestro delegado de liturgia, ya saben que colabora en nuestra revista diocesana, que está siempre dispuesto cada vez que lo necesitamos y lo llamamos para también participar en los programas de COPE, pero también tiene un blog, además de realizar los cursos de liturgia que realiza por todas las zonas pastorales cuando se le solicita. Tiene un blog muy interesante, Ramón, me gustaría que habláramos de él, porque también es un lugar al que acudir para formarnos en este aspecto tan importante.
Bueno, sí, es una página web, rnavarro.info, por si alguien quiere curiosear un poquito, que originalmente nació como un apoyo para los alumnos de las clases de teología, de los seminaristas y de los laicos de ciencias religiosas, pero que ya incorporé un apartado para, digamos que más propio de la delegación de liturgia, con materiales, con vídeos. Hemos hecho un par de cursos, de uno de liturgia general y otro sobre la Eucaristía, y todas las charlas que yo voy dando por ahí, pues intento grabarlas y tenerlas disponibles. Hay un canal de YouTube también. Y bueno, no me puedo dedicar tanto como yo quisiera a estas cosas que hoy en día pues son fundamentales, ¿no? Pero ahí está como una herramienta, sí. El que se quiera formar un poquito, pues ahí va a encontrar materiales interesantes, creo yo.
Pues ahí queda esa invitación, si quieren profundizar un poquito más en la belleza de la liturgia, que la tenemos principalmente pues para adorar, alabar a Dios y darle gracias, pues ahí tienen
rnavarro.info.
rnavarro.info, ahí pueden encontrar más información. Agradecemos a nuestro delegado de liturgia, Ramón Navarro, que haya estado con nosotros hoy, y vamos, aquí públicamente lo comprometemos ya para seguir participando el año que viene en la revista diocesana, Ramón.
Si Dios quiere, ahí estaremos.
Pues comprometido queda nuestro delegado de liturgia para seguir colaborando en la revista diocesana el próximo curso. Y nosotros, señores, finalizamos aquí el tiempo del espejo diocesano de COPE. Y les recordamos que mañana Casper recibirá la ordenación sacerdotal en la parroquia Santa Eulalia de la ciudad de Murcia a las 11 de la mañana. y Ángel Johan será ordenado presbítero el domingo a las 7:30 de la tarde en la parroquia San Nicolás, también de la ciudad de Murcia. Ambas celebraciones presididas por el obispo de Cartagena. Bueno, pues estamos de enhorabuena, como les decíamos, en la diócesis de Cartagena con la ordenación sacerdotal de estos 5 jóvenes en este mes de julio. Ahora sí, finalizamos el programa del Espejo Diocesano de COPE. Esperamos que disfruten de este fin de semana.